perdón. A ver, el siguiente punto es el sexto. Proposición que presenta los grupos Socialista, Impar y Unidas Podemos para el apoyo a las 26 familias que pretenden desahuciar de sus viviendas en el Pau de la Montaña y para que la alcaldesa de Aranjuez cumpla con el compromiso contraído hace 2 años con los vecinos afectados por la subida de los alquileres y se traslade a la Comunidad de Madrid la negociación y resolución de los alquileres de las familias afectadas. La propuesta fue dictaminada desfavorablemente por la Comisión Informativa de Presidencia, Gobierno y Obras y Servicios celebrada el día 21 de enero de 2022. Esta propuesta obtuvo 5 votos en contra, 3 del Partido Popular y 2 de Ciudadanos, 5 votos a favor, 3 del Grupo Socialista, 1 de Impar y 1 de Unidas Podemos y 2 abstenciones, 1 del Grupo ACIPA y 1 de Vox. Al producirse un empate, en virtud del artículo 64.4 del Reglamento Municipal, se somete de nuevo a votación, obteniéndose el mismo resultado y siendo dictaminada desfavorablemente la propuesta con el voto de calidad de la Presidencia. En contra del voto.
Bien, conforme a la documentación que ha llegado a la Presidencia, había habido una enmienda sobre esta propuesta presentada por Unidas Podemos. Y
pido la palabra en ese sentido, por favor.
Perdón, déjeme intervenir y ahora, si estoy en un error, me corrigen ustedes. Se presentó una enmienda por Unidas Podemos a la propuesta presentada inicialmente por el Partido Socialista, Impar y Unidas Podemos, y a continuación llegó una segunda modificación de la propuesta que entiendo supera tanto la primera propuesta como también la enmienda. Y por lo tanto, considero que el objeto del debate es la última propuesta presentada, que es la que es objeto de modificación, y la última presentada que arrastra todo lo demás. ¿De acuerdo? Ok, pues también tengo que decir que había una solicitud de intervención por parte de la Asociación de los Búlgaros en España para la Integración Social. La persona que lo ha solicitado es su representante, Vera Kroumova Manova Kalim, que tiene la palabra en este momento. Sí le pido, por favor, que no exceda de más de 5 minutos la intervención, porque ese es el tiempo máximo que tiene cualquier representante de los diferentes grupos políticos a la hora de intervenir en el presente pleno. Así que, señora Kroumova Manova Kalin, en nombre de la Asociación de los Búlgaros en España para la Integración Social, tiene usted la palabra.
Gracias. Soy la secretaria general de la Asociación Sin Ánimo de Lucro ABEIS para la Integración Social, domiciliada aquí en el municipio de Aranjuez, que representa las 26 familias del barrio de la Montaña, afectadas por la política agresiva y despiadada del Fondo de Inversión Global Licata, cuyo único socio es el Banco Santander S.A. Familias, todas en idéntica situación, con contrato de alquiler en régimen VPO, viviendas de protección oficial a las que le es de aplicación el Decreto 11 del 2005 de viviendas de la Comunidad de Madrid. Un total de 90 personas, de las que 33 personas, entendamos, un tercio del colectivo, son menores de 14 años. 16 personas son mayores de 60 años. Y 16 personas tienen grado de minusvalía grave y o dependencia, resultando así que el otro tercio son mayores de 60 años con un grado reconocido de discapacidad. Solo 21 personas están trabajando, teniendo por tanto a su cargo cada persona trabajadora a 4,5 personas de este mismo colectivo de afectados. Colectivo evidentemente débil y vulnerable al que tenemos el deber social y humano de apoyar y de defender. En defensa de los derechos de las familias afectadas, todavía en el pleno del mes de febrero del año 2020, se votó unánimemente por todos los partidos, con el apoyo de todos los partidos, repito, PSOE Aranjuez, PP Aranjuez, Unidas Podemos Aranjuez, ACIPA, Impar, Ciudadanos Aranjuez y Vox, el acuerdo de los siguientes términos: que el ayuntamiento continúe dando los pasos necesarios para que el caso de Aranjuez entre dentro de la mesa negociadora de la Consejería de Vivienda de la Comunidad de Madrid, con los fondos de inversión inmobiliaria, tal y como se ha hecho en los casos de Getafe y Torrejón de Ardoz, personándose en dicha mesa de negociación en defensa de los intereses de los afectados. La alcaldesa, doña Martínez, pidió a la banca hace ya 2 años una reconsideración de las ofertas, elaboración de contratos a medida. y dada la problemática que pueden originar, señaló que eso no se puede tolerar, comprometiéndose en sancionar caso de no obtener resultado. Hoy, las 26 familias están expuestas a perder sus viviendas. Han recibido ya demandas de desahucio. Es política de la Oficina de Antidesahucios evitar los desahucios, renovar los contratos de alquiler VPO y ayudar a las familias en su inserción e integración social, tan necesaria para que tengan una vivienda digna, derecho constitucional básico, versus la entidad financiera, una de las más grandes incluso del mundo. Alcaldesa, 2 años más tarde nos encontramos con las mismas penas y peticiones, denunciando las mismas injusticias, agravadas al máximo ya. Todo ello por el incumplimiento de la banca, incluso de las medidas del escudo social durante la pandemia y en el propio mismo estado de alarma. Alcaldesa, ¿qué va primero, los derechos de estas 26 familias o los intereses de los bancos? Alcaldesa, Global Licata no ha conseguido realizar esos contratos a medida. La cruel realidad del día de hoy es la siguiente: lo tomas o lo dejas, firmas el contrato abusivo o te vas. Y eso, voluntariamente, entre comillas dicho, en base a ese deseo depredador de la banca. Señores, la simple conclusión es, con medidas aprobadas, pero no aplicadas, no se avanza. La única solución que el colectivo encuentra y que la vida misma dictamina es declarar la empresa Global Licata S.A. como non grata para el municipio de Aranjuez. Esta es nuestra proposición, esta es nuestra moción. Nos desmarcamos de las alegaciones referidas sobre la ley de vivienda porque entendemos que no es el momento y lugar para tratar temas ajenos a nuestra petición. El fondo buitre fuera de nuestro barrio, fuera de nuestro municipio. Se trata de gran entidad financiera, no se trata de cualquier propietario. La diferencia es máxima. A las familias afectadas el tiempo se les ha acabado. No disponen de nuevos 2 años. Solicitamos el avance, solicitamos la declaración como non grata de la entidad financiera Global Licata S.A. Señores, estamos en este pleno para aprobar nuestra moción presentada por PSOE, Podemos e Impar. Por favor, solicitamos vuestro voto a favor. Muchas gracias.
Gracias por la intervención, pero dadas las referencias continuadas a mi persona, la tengo que sacar de algunos de los errores que usted ha manifestado, entiendo que por falta de información y no por mala fe. En primer lugar, le tengo que decir que esas viviendas a las que usted se refiere no son viviendas de protección oficial, sino que son viviendas del mercado libre. Esta es la primera de las cuestiones. Cuando ustedes en un primer momento suscribieron el contrato de arrendamiento, entonces sí eran viviendas de protección oficial. Ese régimen dejó de aplicarse conforme a lo que se habían comprometido unos y otros cuando se construyeron aquellas viviendas en el plazo de 10 años. Por lo tanto, en el 2015 dejaron de ser viviendas de protección oficial para pasar a viviendas libres. Insisto, tanto los propietarios o la propiedad en este caso como los inquilinos sabían perfectamente que a los 10 años esta situación variaría sustancialmente. Pero no quiero entrar a valorar esa cuestión, que sería objeto de otro debate, sino simplemente lo que quiero es poner encima de la mesa la constatación de hechos que son hechos ciertos y no cuestiones que se plantean desde la irrealidad de las cosas. En segundo lugar, le tengo que decir que esta alcaldesa ya aprobó una propuesta cuando era, en este sentido, oportuno, en el momento oportuno. Porque en aquella situación, antes de aquella propuesta, había habido otros representantes de otros vecinos, también del barrio de la Montaña, no sé si estos estaban o no, pero desde luego aquel colectivo era también un colectivo que demandaba una solución, y se abordó el asunto de tal manera que lo que hicimos en primer lugar fue llamar a la propiedad, llamar a esta entidad y sentarles para que explicarles cómo veíamos nosotros esta situación. Lógicamente, también ellos expusieron su modo de entender la situación de las cosas, muy condicionada, insisto, por la condición o naturaleza de vivienda libre que teníamos encima de la mesa. No obstante esto, los representantes en aquella ocasión de los vecinos nos solicitaron también el poder ir a acudir a aquella plataforma que determinaba que se podían sentar conforme a una PNL, que lo que significa PNL es una proposición no de ley, viene a ser como un acuerdo, cuando se adoptó de los grupos políticos que la adoptaron en aquel momento y que el gobierno de la comunidad aceptó. En ese sentido, desde el Ayuntamiento de Aranjuez, lo que hicimos fue a lo que nos comprometimos en esa propuesta que usted ha citado. Y, por lo tanto, acudimos con los representantes de esas familias a sentarnos a la mesa a convocatoria de el director general de vivienda de la Comunidad de Madrid. Y allí estuvimos, por supuesto, presentes el Ayuntamiento, allí estuvieron, por supuesto, presentes los representantes de las familias que consideraban que tenían que tener un contrato diferente al que se les estaba proponiendo por la propiedad, y por supuesto estaba el representante de la Comunidad de Madrid en la persona de, como le digo, el director general de vivienda. No asistió la propiedad, a pesar de que en cumplimiento de ese sistema que se había aprobado en la Asamblea de Madrid, se les había invitado, obviamente, igual que se me invitó a mí e igual que se invitó a los representantes de las viviendas. Pero la PNL no obliga a ir con la Guardia Civil a detener a este señor para que pueda ir y asistir a esta reunión. Con lo cual, optaron por no ir. No obstante eso, nosotros mantuvimos allí una reunión y donde el director general pues les explicó a los representantes de los vecinos, y tengo que agradecer que en aquel momento ellos, a su vez, luego cuando salimos de aquella reunión, convocaron a todos los afectados y les explicaron la situación, y lógicamente cuando terminó la reunión nos marchamos. En base a esto, estos vecinos, insisto, explicaron aquella situación a los vecinos, que yo entiendo que estaría usted también o no, no lo sé, pero en cualquiera de los casos sí que se explicó de manera detallada absolutamente todo, insisto, por parte de los vecinos. Yo mantuve numerosísimas, con los servicios técnicos sociales de este ayuntamiento, numerosísimas reuniones con estos representantes de los vecinos, pero también mantuvimos reuniones con la propiedad, como no podía ser de otra manera, porque queríamos saber su opinión también y queríamos saber cuáles eran los motivos por el que no accedían a la petición de los vecinos. En cualquiera de los casos, y dada la situación, lo que sí arrancamos fue el compromiso a la propiedad de que, dado que eran viviendas libres, pero que ellos entendían que podían hacer un esfuerzo en aquellas familias que fueran vulnerables socialmente, se comprometieron a que, una vez analizada la situación individualizada de cada familia o de cada persona, se procedería por parte de este ayuntamiento, los servicios sociales, a hacer un informe de valoración de vulnerabilidad social. Y que si los servicios sociales tenían la consideración, consideraban que esa familia era efectivamente vulnerable, se renegociaba el contrato con la propiedad. Y la propiedad aceptaba renovar el contrato en las mismas condiciones que venían siendo renovado, es decir, sin aplicarle subida de precio alguna. Esto lo aceptaron en base, insisto, a esas reuniones. Y desde luego lo siguen cumpliendo al día de la fecha. Usted ha dicho que todas esas 26 familias tienen una idéntica situación, pero yo la tengo que decir que no es verdad. No es verdad. No tienen una idéntica situación. Unas son vulnerables, otras no son vulnerables, unas tienen una situación social de una manera determinada con muchas dificultades, otras, por fortuna, no tienen esa situación social y, por lo tanto, de esas 26 familias es diversas cada una de las situaciones. Incluso, pues bueno, dentro de esas 26 familias también le tengo que decir que hay 17 que ya habían sido atendidas por este ayuntamiento. Con algunas de ellas se ha llegado exitosamente, dado que tienen una situación de vulnerabilidad, a una renovación del contrato en los mismos términos en los que venían teniéndola, porque la propiedad así aceptó conforme al compromiso que adquirió con este ayuntamiento. Y luego, por otro lado, hay 9 familias que, como usted bien sabe, me comprometí con usted a que todas las que usted me relatara en un documento iban a ser llamadas y valoradas. De esas 26, 17 ya habían sido valoradas. No pasa nada, volvemos a valorarlas. Y en ese sentido, los servicios sociales están haciendo un trabajo ímprobo para hacerlo en el menor tiempo posible. Y en esa tarea se hallan, pero dentro de esa tarea ya hemos visto también que hay numerosas dificultades, porque para que los servicios sociales puedan hacer su trabajo, la gente tiene que colaborar, tiene que traer la documentación, porque si la técnico de los servicios sociales, la trabajadora social o el letrado de la oficina de intermediación de la vivienda tienen que hacer un informe acerca de la vulnerabilidad social o no de esta persona, necesita, por ejemplo, que le traigan la nómina de lo que cobra esa persona en el caso de que esté trabajando, porque obviamente no es lo mismo que no se esté trabajando, que se esté trabajando, o que estando trabajando se cobren 6.000 euros, 3.000 o 300. No tiene nada que ver. Hay familias dentro de esas 17 que, a pesar de los requerimientos insistentes de este ayuntamiento, no han facilitado esta documentación. El ayuntamiento, por tanto, está haciendo su trabajo. Está haciendo su trabajo. Yo no puedo decir nada más que los servicios sociales, de manera absolutamente impoluta, impecable, trabajando sin descanso y en un tiempo récord, ha tratado de atender a esas 26 familias que usted relacionó en una lista una detrás de otras. Insisto, todas ellas han sido citadas ya y todas ellas están en proceso de revalorización. En este momento, las 17 que ya habían sido atendidas, perdón, en situaciones de vulnerabilidad completamente diferente. Completamente. Ya se lo digo yo, o sea que no es verdad que estén en idéntica situación. Y por lo tanto, el resultado de la negociación con la propiedad, obviamente, no puede ser nunca la misma. Pero aquí hay personas que han venido dentro de esas 17 y han dicho que ellos no necesitaban esa atención, a pesar de que usted la incluyera en esa lista, porque ellos no tienen ni siquiera interés en seguir en esa vivienda. Es decir, que la situación es muy dispar de las familias. Y aquí el compromiso sigue encima de la mesa y esta alcaldesa está cumpliendo ese compromiso. Porque ese compromiso lo cumplo a través del trabajo impoluto, impecable, de los servicios sociales de este ayuntamiento. Por otro lado, hay 9 familias que no habían venido a los servicios sociales a ser valoradas a través de esa oficina. Y por lo tanto nos ponemos a ellos, como me comprometí con usted, porque desde luego, desde esta alcaldía, desde este gobierno municipal y desde estos servicios sociales, no se dejará ninguna persona que sea vulnerable sin ese informe de vulnerabilidad social. Y por lo tanto, hay que remangarse y tratar a esas situaciones individualizadamente. Pero le voy a decir más, tienen que venir. Es que tienen que venir. Es que alguna de ellas, que por indicación mía, se le ha llamado porque ha desasistido, ha desatendido las citas, en un total de 8, alguna ha confesado que es que usted les ha dicho que no vengan, que ya se encargaba usted. Y mire, aquí las valoraciones no se hacen de manera colectiva, se hacen de manera individualizada con las personas interesadas, porque se protege el derecho de las personas. Y por lo tanto, yo invito, si me están escuchando, esas 26 familias, que vengan y asistan a las citas, porque es la única forma de poder llegar, dentro de los términos que nosotros, el ayuntamiento, tiene, gracias a que fue arrancado ese compromiso por parte de la propiedad, a poder llegar a una solución, de manera que tengan el mismo contrato, porque esa es la realidad y lo que se aceptó por parte de la propiedad, de seguir con el mismo contrato en las mismas condiciones. También tengo que decirle, insisto, que hay personas dentro de estas que ya han venido que también tienen ya ayudas por parte de la Comunidad de Madrid para que puedan pagar su arrendamiento. Es decir, insisto, le pido a todas las familias, me dirijo a las familias, a esas 26 familias. Este ayuntamiento sigue cumpliendo los compromisos que adquirió con los representantes de los vecinos que tienen contratos de arrendamiento con esta propiedad del Santander, ahora es un fondo de inversión, no recuerdo exactamente cuál es el nombre. Que vengan, que aquí se las recibe, que colaboren con este ayuntamiento, que cuando los servicios sociales le pidan la documentación, que por favor no la corten. Y de verdad, que no oigan cantos de sirena, pero que si los quieren oír, que los oigan, porque siempre hemos dicho que es compatible la negociación que hace este ayuntamiento con la que cada uno individualmente quiera hacer en defensa de sus propios intereses y derechos. Faltaría más, pero yo como alcaldesa le pido que esas personas que quieran ser valoradas, la única forma de serlo y de poder, por tanto, concluir en su caso que se trata de una familia vulnerable y que eso abre la puerta a la negociación a través de la Oficina de Intermediación de la Vivienda de este ayuntamiento con la propiedad para poder llegar al objetivo final, que es tener el contrato en las mismas condiciones que lo han venido teniendo, independientemente, insisto, de que el régimen jurídico de las viviendas haya pasado de protección civil, perdón, de protección oficial a vivienda libre. Les pido que vengan y que cuando vengan y sean atendidas por los servicios sociales, pues que por favor, cuando les requieran que traigan documentación, que la traigan. Nada más. Ese es el mensaje y desde luego esta alcaldesa está cumpliendo con los compromisos que ya adquirió con esas familias, porque no hemos dejado de trabajar a través de esa oficina de intermediación ni un solo día. Pasamos ya al debate de la proposición presentada conjuntamente por el Partido Socialista, IMPAR y Unidas Podemos. En primer lugar, tiene la palabra por el Partido Socialista. ¿Quién va a intervenir? La señora García, adelante.
Sí, bueno, buenos días a todos. Gracias a los portavoces de los representantes de los vecinos por su intervención. Y también gracias a la alcaldesa por aclararnos en los términos que nos ha aclarado que lo que está haciendo el ayuntamiento. La propuesta que traemos el Partido Socialista, IMPAR y Unidas Podemos a este pleno hoy tiene que ver lógicamente con el apoyo a estas 26 familias que pretenden desahuciar y que están siendo acosadas por un fondo de inversión. En febrero de 2020 ya muchas familias del barrio de la Montaña decidieron no permanecer impasibles ante el atropello que estaban sufriendo a través de Global Licata, Sociedad Anónima, un fondo de inversión, un fondo buitre, como lo llamamos coloquialmente. Estos fondos que se habían hecho con la propiedad de las viviendas que los vecinos tenían alquiladas con la imprescindible connivencia en aquel entonces del Gobierno de la Comunidad de Madrid. En la actualidad, los propietarios de estas viviendas están imponiendo a las familias unas condiciones abusivas respecto al alquiler bajo el manto de la pseudo-legalidad que les da su posición de propietarios y que ha supuesto de facto desahucios a muchas de estas familias. Al igual que hace 2 años, hoy las familias se encuentran en una situación en la que no pueden hacer frente a unas condiciones que la justicia situará fuera o dentro de la legalidad, pero que sin embargo está fuera de toda ética y moralidad, ya que van en contra de los principios que deben imperar en la cobertura que ofrezca cualquier vivienda que ostente la condición de pública protegida. Es fundamental tener conciencia de que el argumento al que se agarra la empresa para desproteger las viviendas, originalmente de protección oficial, es el vencimiento del plazo de protección que regulaban los contratos. No obstante, los propietarios olvidan el resto de las cláusulas que contenían dichos contratos, entre ellos los que garantizaban tanto los precios de alquiler como su opción a compra. Global Licata ha llegado al punto incluso de enviar demandas a los inquilinos aludiendo a la protección jurídica que le otorgan únicamente las cláusulas que resultan beneficiosas en su objeto lucrativo, y se desechan las que protegen a los inquilinos, evidenciando una impunidad que asusta. Este fondo de inversión ha desahuciado ya en pleno estado de alarma a algunas familias, lo que ha provocado que, llegadas estas fechas de invierno y navideña, varias familias hayan tenido que firmar una subida abusiva ante el temor del desahucio, sabiendo que sus condiciones económicas no les iban a permitir cubrir la subida y poder subsistir. Sabían estas familias que estaban firmando algo que no iban a poder cumplir. ¿Por qué lo hacían? Por el acoso a lo que estaban sufriendo. No es ético jugar con la especulación y mucho menos cuando se mercantilizan viviendas de protección oficial en régimen de alquiler con las familias inquilinas dentro.
La alcaldesa, señora García, tiene que concluir.
Bueno, pues en la segunda intervención continuaré, pero déjenme decir que, bueno, que la propuesta lo que viene a plantear es que se cumplan todos los acuerdos a nivel de la Comunidad de Madrid y a nivel del Ayuntamiento de Aranjuez.
De acuerdo, gracias. Tiene la palabra por impar el señor Ramírez Panadero.
Señora alcaldesa, bueno, en primer lugar, agradecer la intervención de la representante de los vecinos, porque nos ha servido también, yo creo que al representante de los vecinos, para conocer cuál era su objetivo único, y era que efectivamente este pleno declarara non grata a la sociedad. Supongo que en la estrategia de defensa a ellos les servirá de manera clara para resolver el problema. En cualquier caso, sí que decir que lo que ha trasladado la señora alcaldesa con respecto al trabajo desarrollado por el Departamento de Servicios Sociales ha sido ratificado también por la dirección del servicio y por los técnicos de este, y por tanto nosotros de alguna forma efectivamente, bueno, pues reputamos que efectivamente así es el compromiso. Otra cosa es que seguimos teniendo un problema, seguimos teniendo una dificultad muy grande, y es que adelante hay un gran propietario que se le conoce como Fondo Buitre, que efectivamente tiene la labor de desalojar de la peor manera muchas veces a los inquilinos, y que saben también muy bien qué es lo que les han adjudicado para poder desarrollar en su labor. Este fondo, este globo o Globa Licata S.A., pertenece al Banco Santander, el socio único es Banco Santander, no lo olvidemos. Y el Banco Santander, cuando vino a adquirir unas viviendas que son de protección oficial, también sabe lo que está adquiriendo. Lo que pasa es que tienen riñón suficiente como para aguantar los 10 años para que luego esto, bueno, pues se desafecte, y por tanto, efectivamente, hoy son viviendas libres. Y como viviendas libres, como el mercado es libre, pues les permite hacer lo que consideren. Bien, ahí está nuestra labor, de estar con las familias y que el mercado no les pase por encima. En primer lugar, porque cuando ellos adquirieron estas viviendas en régimen de alquiler, lo hicieron con unas condiciones, con unas condiciones económicas y sociales. Y el tiempo no puede ser el que de alguna forma les haga perder su vivienda, y por tanto necesitarán todo el apoyo. Bien. Lo que pretendemos hoy con esta propuesta es ratificar el compromiso de esta corporación que ya tuvo. Es verdad que es de nuevo volver a establecer criterios concretos para que la Comunidad de Madrid, que debe ser alguien que nos ayude, quienes al final tienen más fuerza que nosotros, pues esté ahí. Pero también hay que ratificar los compromisos propios de ayuntamiento. Y en esto me dirijo también a la portavoz de los vecinos. Cuando unos grupos políticos presentamos, al menos el mío, una proposición de este tenor, no solamente tiene un enfoque, digamos, concreto, es decir, a un problema determinado, a unas familias concretas que nos preocupan y mucho, sino que tiene un carácter general, es decir, en el sentido de que el Pleno estemos siempre atentos a cuestiones de este tipo que pueden ocurrir en nuestro municipio. ¿Y sabe lo que está ocurriendo? Que el ayuntamiento en muchas ocasiones estamos atados de pies y manos porque no tenemos capacidad de incidir, de resolver, de tomar decisiones, salvo poner los instrumentos, como se ha hecho, a disposición de ustedes. Pero no tenemos capacidad de legislar, no tenemos capacidad de decidir, no tenemos capacidad de, y podemos estar a su lado y poner todos los instrumentos. Pero sin embargo sí que nos parecerá muy positivo que sea la ley que sea, cuando sea, porque no hablamos de los contenidos, nos permitan como ayuntamiento poder incidir en los precios.
Concluya, por favor.
Entonces, sí, voy terminando esta primera parte. Por tanto, yo creo que hay que tener en cuenta en qué escenario estamos, y lo que venimos a proponer es que ratifiquemos nuestro compromiso no solo con estas familias, sino con todas las familias que se puedan ver afectadas, porque es lo único que tenemos que hacer y lo único que podamos hacer.
Gracias. Por Unidas Podemos, el señor Muriel.
Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, yo quiero agradecer a la Asociación de Vecinos y transmitirles toda la solidaridad de la gente de Podemos en esta lucha. Hay que decir que hace ya tiempo los fondos Buitre compraron bloques enteros de vivienda en el barrio de la Montaña, y desde finales del 2019 empezaron a enviar cartas a los vecinos para exigirles subidas del alquiler de más del 50% de golpe, y si no, a la calle. Esto en la práctica es una forma encubierta de desahucio y lo entiende de todo el mundo. Cuando estalló toda esta problemática a finales del 2019, desde Podemos estuvimos junto a los vecinos en sus asambleas, pero poco después llegó la pandemia. Sin embargo, ahora vuelve a estallar el problema, ya que el fondo buitre vuelve a enviar cartas a los vecinos de un bloque entero para devolverlos a esta situación de acoso. El objetivo de esta propuesta no es otro que intentar plantear soluciones y alternativas a estos vecinos y también a los que en el futuro, por desgracia, se puedan encontrar en situaciones similares. Esta propuesta delimita muy claramente cuáles son los puntos que atañen a la Comunidad de Madrid y cuáles atañen al Ayuntamiento de Aranjuez. Es por ello que nos parece de justicia votarla a favor y pedimos el apoyo de todos los grupos. Gracias.
Gracias. Por vos tiene la palabra la señora Vanegas.
Adelante. Gracias, presidenta. Bueno, primero de todo dirigirme a la señora representante de la asociación y darle la bienvenida por haber intervenido este pleno. Buenos días. Me acuerdo el 24 de enero del 2020, cuando todos tuvimos conocimiento de las cartas que habían recibido los vecinos de la montaña, y desde ese momento todos los grupos manifestamos un interés al respecto de este asunto. Pero yo quiero decir aquí que no podemos olvidar que el mayor tenedor de vivienda ahora mismo en Aranjuez es el Gobierno de España. Y por lo que considero que la mejor manera de poder reducir zonas tensionadas en Aranjuez es consiguiendo que el Gobierno de España recupere y no abandone las viviendas de patrimonio nacional que tiene en este municipio, que por cierto son muchas. Estas viviendas, si se rehabilitaran, podrían ser puestas a disposición de todos los vecinos de Aranjuez, reduciendo tensiones en los precios de los alquileres del municipio y además pues la Comunidad de Madrid y el Gobierno de España pues podrían promover un proyecto para edificar nuevas viviendas sociales. Respecto a la nueva ley de vivienda, que también bueno, pues, se toca un poco de forma indirecta, la ley de vivienda está recurrida porque le fallan muchas cuestiones de matiz, por lo que de aquí a que se pueda poner en funcionamiento pues pasaría mucho tiempo. Este ayuntamiento no tiene competencias, hay que decirlo claro, en materia de vivienda, pero consiguió, y esto también hay que dejarlo meridianamente claro, consiguió llegar a un acuerdo con las empresas, con la empresa, en concreto Globalicata, para evitar posibles desahucios de aquellas familias que han acreditado o que acreditaron la situación de vulnerabilidad. Entonces, de verdad, por ser sensatos, todo lo que se puede hacer por parte de este ayuntamiento en este momento, pues yo considero que se está haciendo. Lo peor de todo es que los proponentes traen esta propuesta a sabiendas de que esto ya se está haciendo. Miren, no hay que crear falsas expectativas a los vecinos, y menos a las personas que se encuentran en una situación tan difícil. Y para eso hay que decir la verdad, para no crear falsas expectativas. Y para decir la verdad no podemos obviar una serie de cosas. No podemos olvidar, por lo tanto no lo podemos obviar, que estas viviendas ya no son VPO. Desde el 2015 son vivienda libre y como tal el precio que quiera fijar el particular, el propietario, está bajo su libre elección, y esto lo tienen que saber. Este ayuntamiento llegó a un acuerdo con Globalicata, pero porque la empresa quiso. Porque, de hecho, no tienen la obligación. Y esto también hay que decirlo claro. Sí. Concluyo. La empresa puede negociar con los inquilinos libremente los precios. Pero este ayuntamiento, para salvar a estas familias, y quiero que eso se ponga en valor, ha logrado que aquellos que acreditan una situación de vulnerabilidad se les mantenga el alquiler social. Pero repito, porque la empresa así ha querido acordarlo, porque la obligación legal, respecto a obligación legal, no tiene ninguna. Por eso yo animo...
Concluya, por favor.
Concluyo.
Es que está mucho por encima del tiempo.
A que todas las familias acudan a las citas que les han dado por parte de Servicios Sociales.
Gracias. Por ACIPA tiene la palabra el señor Blasco. Adelante.
Sí, muchas gracias. Lo primero, dar las gracias a Verónica por su intervención y así como al resto de representantes de los vecinos y vecinos afectados. Y, por supuesto, también agradecer a los proponentes que estimaran al menos parcialmente las aportaciones que les hicimos llegar, pues para poder tener una propuesta que se ciñese un poco mejor o que recogiese también un poquito más la problemática que tenemos hoy en día, que no es otra que es esta política que sigue, no este fondo buitre en concreto aquí, sino prácticamente en toda España y allá donde tienen presencia estos fondos de inversión o fondos buitre. En primer lugar, efectivamente, una de las cosas que solicitamos en esa para modificar y que sí que se ha incluido es, como ya dijimos ayer, que se continuará poniendo a disposición de los vecinos afectados los servicios jurídicos, porque por esta vía también agradecemos la labor que están realizando, se está realizando desde Servicios Sociales para no solamente para evacuar o realizar los informes de vulnerabilidad, sino también para dar solución a aquellos que a priori, como ya se dijo ayer, a priori no están en situación de vulnerabilidad, pero si sufren ese incremento de la renta, pues pueden verse en una situación de vulnerabilidad, independientemente de que ahora la sufran o no. En segundo lugar, efectivamente, y estamos totalmente de acuerdo con lo que decía doña Verónica, la ley de vivienda pues es un asunto que es bastante tangencial al problema que tenemos ahora mismo. Es otro debate. Puede tener cierta relación, pero es otro debate y nosotros pedimos en la comisión informativa y volvimos a pedir en el documento que les pasamos que se quitase. Se ha quitado parcialmente, sobre todo del punto cuarto, porque fíjense, el punto tercero, valorar positivamente el anuncio del Gobierno de España para la implantación de un sistema de limitación de alquiler. Bueno, es que es una ley que todavía no existe, que es una ley que tiene ciertas cortapisas legales que habrá que ver cómo queda. Pero sobre todo, pues no vamos a valorar positivamente algo que a día de hoy no solo es que no se está haciendo, sino que, como ya hemos dicho muchas veces, el mayor tenedor de vivienda vacía que hay en Aranjuez es el Estado, en todas sus encarnaciones, entre comillas, Adif, Patrimonio del Estado, Patrimonio Nacional, etc., etc., etc. El cuarto punto, sí desde luego sí se ha modificado y nos parece que para bien, elaborar ese censo de viviendas vacías. Tengan ustedes en cuenta además una cosa, el Instituto Nacional de Estadística hizo un informe de viviendas vacías en Aranjuez en el año 2011 y nos arrojaba más de 4.500 aproximadamente. Ni siquiera lo ha actualizado, cuando lo tenía que haber actualizado 10 años después, por lo tanto, cuando lo tenga que hacer el Ayuntamiento tendrá que hacer un esfuerzo extra, que podría haber hecho el Estado. Por lo tanto, el tercer punto, pues consideramos que huelga, por supuesto. Y en el quinto, queríamos incluir también una parte, pero bueno, entendemos, y así nos lo trasladó el señor Ramírez, que eso puede ser objeto ya más de las acciones a posteriori que ojalá no haya que hacer, que es, por supuesto, la de dotar de alternativa habitacional en el caso de, y ojalá no suceda, de que pueda haber algún lanzamiento, porque estamos ahora mismo prácticamente, incluso con los informes de vulnerabilidad, a expensas de lo que haga esta gente. Que desde luego esta gente toma sus decisiones.
Tiene que concluir, por favor.
Sí, termino enseguida, no mirando a los vecinos a la cara, sino tomando las decisiones en una, como decimos habitualmente, en una mesa de caoba, en un despacho, en el que ven números, no ven caras, no ven familias. Por lo tanto, aun a pesar de que bueno, pueda haber puntos con el que no estemos de acuerdo, creemos que hay un fin superior, que es ayudar a estas familias, creemos que institucionalmente tenemos que tomar esta decisión. Y luego, por supuesto, esto no implica que no se tomen otras decisiones a posteriori en el caso de que esta situación pues se siga empeorando, porque bueno, lamentablemente es un problema que va a seguir con el paso de los años. Sabemos que se está aplazando. Votaremos a favor.
Por Ciudadanos tiene la palabra el señor López de las Hazas.
Gracias, alcaldesa. Bueno, primero de todo queremos agradecer la intervención de Verónica como representante de los vecinos. Y decirle que este equipo de gobierno y todos los partidos políticos de Aranjuez estamos unidos para defender a los vecinos de la montaña. Habéis estado trabajando hasta ahora y quiero dejar claro que se va a seguir trabajando igual, de esta misma manera, ¿no? Todos los políticos de Aranjuez estamos aquí, evidentemente, para ayudaros. La propuesta entendíamos que era para defender a los vecinos de la montaña de sus intereses y por eso en comisiones se pidió, por favor, que se quitase los matices políticos de esta propuesta. Es la misma reivindicación que antes ha hecho en este caso también la representante de los vecinos. Y bueno, nos seguimos encontrando con lo siguiente, ¿no? El Ayuntamiento de Aranjuez valora positivamente el anuncio del Gobierno de España, etcétera. creo que no es serio meter estos apartados en esta propuesta. No era necesario meter estos apartados en esta propuesta. De Ciudadanos estamos bastante cansados que ciertos partidos políticos se crean los representantes legítimos de estos vecinos. Y digo se crean porque no lo han sido, no lo son y no lo van a ser nunca. Siempre se contenta con tramitar cualquier causa noble con tintes partidistas para defender su relato y no defender a los vecinos, y es bastante triste. Estamos muy cansados de que se ataque a este equipo de gobierno en todo aquello, da igual que seamos competentes o no seamos competentes, en aquello que estamos trabajando y en aquello que vamos a seguir trabajando, evidentemente, para defender a estos vecinos. Uno particularmente se cansa de pleno tras pleno ver cómo hay representantes públicos que saben transversar la realidad de manera excelente y les da igual porque beneficia únicamente a su partido, ¿no? Estoy bastante cansado, sinceramente. Bueno, los vecinos de Aranjuez creo que no se merecen esto. Creo que los afectados de esta vivienda ni el resto de los 60.000 habitantes de Aranjuez se merecen esto. Y le voy a dejar claro, señora Verónica, que aunque nuestro voto no sea a favor, desde aquí le digo públicamente que ha grabado y que ha constatado, este equipo de gobierno va a seguir trabajando por todos ustedes y va a seguir defendiendo, evidentemente, todos sus intereses, como se ha estado haciendo hasta ahora.
Gracias. Por el Partido Popular, tiene la palabra el señor Gómez Herrero.
Muchas gracias, presidenta. Dar los buenos días a los vecinos que nos estén escuchando a través de la emisora municipal y dirigirme en primer lugar a las familias de forma individual. Saben que hemos estado, estamos y estaremos con ustedes. Y no es una afirmación vacía de hechos, es una frase que define el camino recorrido conjuntamente. Y por eso, como saben que estamos con ustedes, comprenderán el voto en contra de esta propuesta, aun sabiendo que ya les estamos dando un titular a algunos. No vamos a votar a favor de una propuesta que, incorporando la situación de las familias afectadas en la montaña, la han presentado sin buscar el consenso que merece, casi ni el de ellos mismos. Vamos a votar en contra de una propuesta que nos pide que apoyemos un borrador de ley, un anteproyecto de ley de vivienda que ha rechazado el Consejo General del Poder Judicial, calificándolo de farragoso. No vamos a poner en juego bajo ningún concepto el compromiso de la propiedad respecto a las familias más vulnerables. No vamos a dinamitar cualquier posibilidad de negociación. No vamos a caer en una solución simple buscando un titular a un problema complejo, porque lo único que se consigue es ocultar una verdad. La verdad es que desde el año 2015 las viviendas que estamos hablando no son viviendas de protección pública, sino que pasan a ser vivienda libre. La verdad es que no es un problema nuevo. En el año 2016 vienen las primeras familias de la montaña al ayuntamiento y desde comienzos del año 2020 llevamos en continua comunicación con las familias de estas viviendas, de forma individual, de forma colectiva, en reuniones con todos los vecinos en sus garajes o en reuniones con los anteriores representantes, con la alcaldesa, como con los nuevos representantes el pasado 10 de enero. La verdad es que desde el año 2020 la Oficina de Intermediación ante Situaciones de Desahucio se reforzó por esta situación, poniendo a disposición de las familias afectadas más horas de atención, de asesoría jurídica, de atención social como personal administrativo. La verdad es que cumpliendo con la PNL de la que habla esta propuesta, ya se sentaron en la mesa de negociación la Dirección General de Vivienda, la alcaldesa de Aranjuez y los representantes de los vecinos afectados en aquel entonces, a los que queremos reconocer su magnífica labor, y que en esa mesa de negociación no se sentó la propiedad. La verdad es, y no se expone como algo extraordinario, sino en el compromiso de nuestra responsabilidad por la que nos pagan los ribereños, la alcaldesa no sin esfuerzo consiguió que la propiedad viniera aquí, a este ayuntamiento, y cara a cara con ellos les pidió una reconsideración de las ofertas y de las propuestas que estaban formulando los vecinos, y les arrancó el compromiso de elaboración de contratos a medida, en base a criterios técnicos, para las familias que estuvieran en situación económica más desfavorables, compromiso del que no conocemos otro igual en otros municipios. La verdad es que se han gestionado bajo este acuerdo prórroga de contratos con las mismas condiciones a familias que bajo la ley tramita técnicamente cumpliendo los criterios de vulnerabilidad. Se ha atendido a todo el mundo que la ha solicitado en situación o no de vulnerabilidad, poniendo a disposición en el ámbito de nuestras competencias los medios humanos y económicos necesarios para garantizar sus derechos y trabajando con ellos para que cumplieran sus obligaciones. La verdad es que de estas 26 familias que habla la propuesta, ya se había trabajado con 17 de ellas. El resto no habían acudido a la oficina de intermediación. La verdad es que ya hemos citado las 26 familias, tanto con los trabajadores sociales como con la oficina de intermediación. Decir que estas 26 familias citadas únicamente han acudido 13. Recordarles que si no vienen a sus citas y no tienen la documentación, no podremos valorar su situación. y por último trasladar a los ribereños el tremendo orgullo que sentimos por los trabajadores municipales de esta casa, que han gestionado, gestionan y estamos convencidos gestionarán con ejemplaridad y buen hacer estos casos.
Gracias. Para su segundo turno de intervención por el Partido Socialista, la señora García.
Sí, también es verdad que el Fondo Buitre, que el Banco de Santander, con su empresa Global Licata, en el estado de alarma ha desahuciado a familias. También es verdad que les han mandado por debajo de la puerta a las familias la prórroga de los contratos con propuestas abusivas, superabusivas, modificando y proponiendo contratos en los que tienen que pagar los inquilinos, comunidad de vecinos, seguro, IBI, y les han planteado subidas del 60 hasta el 85%. Eso también es verdad. Por lo tanto, estamos ante la especulación, ante el acoso de un banco, de un tenedor de vivienda para la especulación a vecinos, que unos serán vulnerables con los criterios técnicos de vulnerabilidad, y los que no sean vulnerables son familias trabajadoras con un poder adquisitivo medio-bajo, que pagando 350, 400 euros de alquiler pueden estar en el baremo de no vulnerabilidad, pero ya subiéndoselo a 600 o a 700 euros, lo mismo tenemos familias que entran ya en el criterio de vulnerabilidad. Todo eso también es verdad. Por lo tanto, esta propuesta es absolutamente pertinente. Porque miren ustedes, hay un acuerdo de la alcaldesa de Aranjuez, que se está trabajando desde los servicios sociales y desde el servicio y desde la oficina de intermediación. Claro que hay. Pero sin embargo, esta corporación no ha tenido los detalles de esas reuniones, porque ha habido una cosa que no se ha reunido, que es la mesa de participación de la oficina de intermediación ante los desahucios. En 2 años nos podían haber... Tampoco se está cumpliendo la PNL. ¿Pero cómo que se está cumpliendo la PNL? No miren ustedes. O sea, la PNL no era un compromiso para un día y para una llamada de teléfono. La PNL era para solucionar problemas de estos fondos buitres, de estos fondos de grandes tenedores y de inversión, que no dañen a las familias de Madrid a nivel general. Y en particular, a los de Aranjuez y señor López de las Hazas. El Partido Socialista es 3 veces más representativo de los ciudadanos de Aranjuez que usted. Por lo tanto, si nos ahorramos representatividad de ciudadanos. Gracias. Lo dijeron las urnas.
Por es el turno de impar el señor Ramírez Panadera.
Lo que realmente es verdad es que hay entre 26 y 30 familias que no tienen resuelto su problema. Eso es lo que realmente es verdad, independientemente de todo el esfuerzo que se haya hecho hasta el momento. La realidad es esta, y que hay un grupo de familias muy concretas que han recibido por debajo de su puerta una orden de desahucio o una amenaza de orden de desahucio. Esta es la verdad. Eso sí que es la verdad. Y la verdad también es que estamos hoy hablando en el Pleno porque esas familias han puesto en evidencia de nuevo su situación, porque hacía 2 años que no hablábamos de esto. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Y por tanto, hoy estamos aquí hablando de esto porque ha habido 26 familias que han puesto en evidencia y han hecho visualizar su problema. Esa es la verdadera verdad. La verdad también es que en esta propuesta en nada se hace referencia a la ley. Y leo textualmente: el Ayuntamiento valora positivamente el anuncio del Gobierno de España. En España hay un gobierno, ¿no? De rojo, pero un gobierno. Del Gobierno de España, para la implantación de un sistema que posibilite a los ayuntamientos limitar los precios del alquiler. Es que eso nos va a permitir poder gestionar mejor estos problemas. ¿Es que estáis en contra de eso? Yo no estoy hablando, ni estamos hablando del contenido de la ley. Por cierto, una ley que no está recurrida, es mentira lo que ha dicho la portavoz de Vox, porque no está aprobada. Porque no está aprobada. Y otra cuestión que voy a decir muy clara. ¿Saben por qué votan en contra? Porque jamás se van a poner enfrente ni de la banca ni de los fondos buitre. Jamás se van a poner enfrente. Van a hacer todo el esfuerzo por apoyar a los trabajadores, es decir, a las familias, a los trabajadores. Pero jamás se van a poner enfrente. Y aquí se compagina, que es la verdadera petición de estas familias, poner a cada uno en su sitio. Y miren ustedes, si yo tengo que ir a ponerme con alguien, me pondré con las familias. No me voy a poner ni con el Banco de Santander, ni con, como se llamen, todas estas empresas satélites que tienen para mancharse las manos. Eso lo tengo muy claro. Y de esto se trata esta propuesta.
Gracias. Por vos tiene la palabra la señora Vanegas.
No, disculpe, me toca a mí.
Ah, perdón, le he saltado a usted, señor Mulla. Tiene usted la palabra, por Unidas Podemos, el señor Mulla.
Sí, gracias. Bueno, desde Unidas Podemos queríamos decir varias cosas. La primera es contestarle a Vox, que dice que la Comunidad de Madrid podría construir vivienda social. Yo no sé si estamos hablando de la misma Comunidad de Madrid. No sé si se refiere usted a la Comunidad de Madrid gobernada por Ayuso, por el mismo PP que malvendió al peso miles y miles de viviendas públicas a los fondos buitre. No lo entiendo. Luego también quería contestarle a Ciudadanos, recordándole el viejo dicho que dice que la tierra es del que la trabaja. Bueno, bien, pues yo le digo a usted que las causas son de los que las defienden. Ustedes apoyaron al gobierno del PP en la Comunidad de Madrid, al más corrupto y al más antisocial de todos. El movimiento se demuestra andando, señores de Ciudadanos. Ustedes han sido la muleta de los mayores culpables de la estafa inmobiliaria de este país. Los mismos que en cuanto pudieron quitarlos de en medio adelantando elecciones, los arrasaron hace apenas 6 meses. Así que ya sabe, dime con quién andas y te diré quién eres. Yo no sé si ustedes realmente creen lo que dicen o lo dicen sin pensarlo. A mí me gustaría recalcar que lo que traemos hoy aquí en realidad no es un problema de asuntos sociales, es un problema de vivienda, ese derecho constitucional que tenemos todos. Desde Podemos llevamos casi 3 años reclamando que se ponga en marcha en serio un parque de vivienda pública municipal en alquiler en esta ciudad, tomando como base las decenas y decenas de viviendas que ya tenemos bajo nuestra capacidad de gestión y que siguen sin repararse para poder ser entregadas. Se hablaba de que el mayor tenedor es el Estado, efectivamente, pero nosotros tenemos decenas de viviendas adjudicadas a nuestra gestión municipal, con lo cual no podemos hablar a ninguna otra administración ni echarle nada en cara mientras no hayamos hecho nuestros deberes. Nosotros somos la administración más cercana al ciudadano y teniendo decenas de viviendas para arreglar y entregar, no podemos reclamar a nadie más hasta no haber hecho nosotros nuestra parte. Esta ciudad no tiene una estrategia de vivienda pública de ningún tipo, ni para fomentar la emancipación de sus jóvenes, ni para poder ofrecer alternativas habitacionales a familias desahuciadas, y en estos momentos es cuando se ven las consecuencias de esta falta de proyecto social.
Señor Moya, tiene que concluir usted.
He concluido, gracias.
Gracias. Por vos ahora sí, la señora Vanegas.
Sí, gracias, presidenta. Bueno, decir que vos, Aranjuez, está con los vecinos, como no puede ser de otra manera. Por eso esperamos que todas las familias pasen por los servicios sociales aportando la documentación necesaria para que desde el ayuntamiento se pueda exigir a la empresa que cumpla con el acuerdo al que llegó con este ayuntamiento, manteniendo el alquiler social a aquellas familias que tienen una situación de vulnerabilidad. Deberían de haber presentado una propuesta, y esto va dirigido a los proponentes, que no fuera una mezcla de asuntos, porque no podemos apoyar una propuesta que nos obligue indirectamente a defender la nueva ley de vivienda, con la que por supuesto nosotros estamos en absoluto desacuerdo. Tendrían que haber traído una propuesta que solo hiciera referencia a la situación real de estas familias y el compromiso adquirido por este ayuntamiento. Si es que ustedes tienen esta intención y no tienen otra intención de sacar rédito político al asunto. Todas esas familias no están en las mismas condiciones ni en idéntica situación. Hay familias que no han facilitado la documentación a servicios sociales. Esto es una realidad. Y por parte de este ayuntamiento se está cumpliendo rigurosamente con todas las que vienen a sus citas. Esto yo no lo puedo poner en duda porque así es. Lo que sí vamos a defender siempre desde Vox, y esa es nuestra postura, es que nunca vamos a crear falsas expectativas a los vecinos. Nunca vamos a aprovecharnos de unas circunstancias de este tipo, ni nunca vamos a desinformar. Por eso yo insisto en que no hay que crear falsas expectativas a los vecinos y para eso hay que decir la verdad. Y para decir la verdad no podemos obviar una serie de circunstancias. Muchas gracias.
Gracias por Ciudadanos. Tiene la palabra. No. Perdón, por ACIPA. Señor Blasco.
Sí, muchas gracias. Bien, lo primero que hay que hacer es intentar también ser lo suficientemente honesto para reconocer que lo que se está haciendo ahora mismo es ganar tiempo también. Este problema le vamos a seguir teniendo, pues, a menos que se llegue a un acuerdo duradero, porque lo que se está haciendo es ganar tiempo. ¿Qué quiere esto decir? Pues que al final estamos un poco al albur de lo que esta gente decide hacer en un momento dado, habida cuenta que también existe un problema con el tipo de las condiciones, del cumplimiento de las condiciones contractuales que tiene esta gente con los vecinos. Y eso es otro debate, y eso evidentemente también es objeto, pues puede ser objeto también de una actuación judicial, en este caso por parte de los vecinos, con esta gente, con los propietarios. También nos trasladan, evidentemente, estos vecinos que esos contratos que tienen pues son VPO desde el año 2018. Eso es una cuestión que tiene, evidentemente, que verse desde servicios sociales. Y luego también, insistimos, es una cuestión que puedes tener su recorrido judicial, pero ya, evidentemente, en otra instancia que no es el Ayuntamiento de Aranjuez. Nosotros estamos ahora mismo en la cuestión institucional, en seguir prestando el asesoramiento, seguir prestando esta ayuda. Y, por supuesto, una cuestión que, bueno, pues se salió del debate, pero que está ahí, que tenemos que tener los resortes y los recursos necesarios para que el día de mañana se pueda tener alternativa habitacional para las personas que lo necesiten, no solamente en este caso, sino en todos aquellos que podamos tener. Quedarán, decía don René, que efectivamente nosotros tenemos que hacer, nosotros como ayuntamiento ya hacemos inversión en recuperar viviendas, lo poco que tenemos, y luego es verdad que tenemos algunas pendientes de enajenar y hay un número de viviendas que se ha quedado fuera de esa enajenación y que quedan un poco también ahí de refuerzo en el caso de que podamos tener un parque de vivienda pública que esperemos que podamos tener. Pero no olvidemos que tenemos también la necesidad de llegar a acuerdos con esas entidades como han hecho otros municipios, y además municipios de todos los colores, no es una cuestión que, digamos, es privativa de una u otra sensibilidad, de llegar a acuerdos para que estas entidades o administraciones, incluso puede ser más fácil con las administraciones, pero con las entidades también, y de hecho hay ayuntamientos que han llegado a acuerdos con entidades, para que podamos tener esa, puedan poner a disposición a unos alquileres sociales, para que puedan proveer esas alternativas habitacionales, porque no hay mayor riesgo de caer en la exclusión, termino enseguida, que quedarse sin vivienda. Por lo tanto, aun a pesar de las reticencias de matiz que pudiésemos tener, entendemos que la propuesta es pertinente, por supuesto, y creemos que es positivo, desde luego, a nivel institucional, y eso no quita que luego, a nivel más fáctico, podamos seguir trabajando en esas cuestiones a las que aludí antes.
Por Ciudadanos, el señor López de las Hazas.
Gracias, presidenta. Bueno, por contestar a algún partido político como el Partido Socialista. Una cosa es que seáis concejales electos y otra cosa es que seáis representantes de los ciudadanos. Que, por cierto, sea un concejal... Sí, vamos a esperar a que el señor Cermeño se calle y ahora ya si quieres seguimos. ¿Ya, señor Cermeño?
Sí.
Muchas gracias. Bueno, decía el Partido Socialista que una cosa es que sean concejales electos y otra cosa es que sean representantes de los ciudadanos. Que, por cierto, sea un concejal o 25, le hayan votado dos vecinos o 60.000, tienen que velar por los intereses del 100% de los vecinos. Te repito que una cosa es ser electo y otra cosa es ser representante. Y ustedes solo se han representado aquí a sí mismos y a su organización del Partido Socialista. Aquí en el Pleno de Aranjuez han defendido a Pedro Sánchez en vez de a los vecinos cuando se les ha subido la luz un 400%. Han defendido un Netflix catalán en vez de recibir dinero para la fuente de Hércules Anteo. Y han preferido que se construyan polideportivos en Canarias o antes de que se limpiase el río Tajo. Voy a tirarme dos horas, pero no es la propuesta que estamos debatiendo. Mira, el Partido Popular tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. No se lo voy a engañar, no le voy a engañar, señor René. Eso es cierto, pero lo que no voy a tolerar es que usted mienta. El partido más corrupto y antisocial de la historia de España es el Partido Socialista Andaluz. Los datos hablan por sí solos. Ha arruinado durante décadas Andalucía y han robado durante décadas Andalucía. Llegó el Partido Popular y llegó Ciudadanos a Andalucía y era la locomotora de España. Y eso no me lo puede negar. Y aquí pues pasa algo parecido. En Aranjuez ha tenido que venir un gobierno del Partido Popular y de Ciudadanos para que por fin se gobierne para todos y se afronten los problemas estructurales de la ciudad. Salgamos airosos de los años más negros de Aranjuez, con COVID, con Filomenas y con una herencia recibida por parte del Partido Socialista bastante negra. Vuelvo a repetir a los cooperativos, elecciones aquí ninguna y en todo caso pues deberían admitir que las cosas se están haciendo bien. Verónica, por centrarme en usted y en las familias, yo lo que le voy a pedir es una cosa y es que no se dejen engañar, ¿vale? Aunque no veas a todos debatiendo y aunque aquí veas que los políticos nos estamos pegando voces los unos a los otros, hay que dejarle bien claro tanto a usted como a las familias que todos los políticos de Aranjuez, sean del color que sean, están con ustedes, todos. Y aunque esta propuesta, como usted va a entender y entiende, porque ya se ha hablado con usted por parte de este equipo de gobierno, no vamos a votar a favor, evidentemente, hay que votar en contra por todo lo que aquí se pone, siempre estamos por encima de cualquier cosa con los vecinos. Entonces, no es ponerse ni con un banco o con los vecinos, ni ponerse con nadie. Todos los políticos, no lo pongo mi partido, hablo por todos, estamos con ustedes antes que con cualquiera. Hemos trabajado para ello y vamos a seguir trabajando para defenderos aquí en cualquier sitio.
Por el Partido Popular, el señor Gómez Herrero.
Gracias, alcaldesa. Mire, señor Moya, lecciones de moralidad, lecciones de vivienda protegida a su compañero Ramón Espinar, que ganó 30.000 euros viviendo una vivienda de protección sin llegar siquiera a ocuparla. Pero es que teniendo aquí a las familias y en esta sala, no quiero caer en el debate partidista. Y esto no es un el tú más, es el y tú qué, el y tú qué. Y es que miren, y estando aquí las familias afectadas, entiendo que por la incertidumbre que puedan tener, por el miedo, porque nadie está acostumbrado a estas situaciones, es entendible que en momentos se llegue a la confusión y para eso están los profesionales para ofrecerles esta orientación. Pero señor Ramírez Panadero, en su intervención ha dicho que gracias a esta propuesta hemos vuelto a hablar del tema después de 2 años. ¿Será usted? Nosotros no hay día que no estemos encima de este tema. Y más aún, cuando era más complicado, en el momento de confinamiento, cuando se hizo todos los esfuerzos posibles para estar cerca de estas familias. Para estar cerca de estas familias. Tampoco lo que no vamos a consentir es caer en el juego de decir que votar en contra de esta propuesta es estar al lado de la propiedad. No, no se lo vamos a consentir. Y es que si una persona ya ha plantado cara a cara a la propiedad, es la alcaldesa de esta ciudad. Y eso usted bien lo sabe. Usted bien lo sabe. Por favor, señora, por favor. Y usted bien lo sabe. Lo que no es tolerable, señor Ramírez Panadero, es que su intervención, y aunque sea usted más contundente en las palabras, y aunque quiera decir que votando en contra de esta propuesta es estar a favor de la propiedad, lo que no vamos a caer es proponer ahora aquí una respuesta simple a un problema tan complejo. Y lo vuelvo a repetir, una respuesta simple a un problema tan complejo. Lo que hay que hacer es estar con los vecinos, pero partiendo de una verdad. Y a partir de esa verdad, ver todas las posibilidades que favorezcan a estas familias. No quiero terminar mi segunda y última intervención, y miro a la cara aquí a los representantes de las familias, es que al terminar este debate de pleno, seguiremos trabajando con ustedes, con los representantes y con toda la familia de forma individualizada, y también, y nos consta, al lado del resto de grupos de la Corporación Municipal, porque este tema se merece el consenso de todos. Muchas gracias.
Gracias. Pasamos ya al turno de cierre de, como hay tres proponentes, empezaremos por el que tiene menos representatividad hacia el más el que tiene más representación. Así que es el turno de cierre del señor Moya por Unidas Podemos.
Gracias. Bueno, decirle al señor Miguel del Partido Popular simplemente un dato. 3.000 viviendas, señor del PP. 3.000 viviendas malbaratadas, malvendidas, regaladas a los fondos buitres extranjeros, ustedes, los defensores de España. Eso es lo primero. Debería caérsele la cara de vergüenza intentar justificar esa atrocidad con el argumento que sea. Luego también quería decir que hoy aquí hay mucha gente, muchos portavoces, muchos grupos políticos, que por cierto van a votar en contra, que no se cansan de decir que ellos están con los vecinos, ellos votan en contra, pero que están con los vecinos y con su causa y tal. Ya veremos si por desgracia llega el día del desahucio de alguno de estos vecinos, quiénes estarán a su lado dando la cara en el momento más crítico. Lo que yo le puedo garantizar es que la gente de Podemos estará junto a ellos, codo con codo, poniendo el cuerpo si hiciera falta a defender su derecho humano y constitucional a tener un techo y que no acaben con sus hijos y sus mayores debajo de un puente. Sin más, solamente agradecer los votos favorables y en nuestro nombre y en el nombre de la justicia social. Muchas gracias.
Es el turno de cierre de Impar, del señor Ramírez.
señor Gómez. No me engañe en esto. No le admito que usted ha estado al frente de este problema durante todo este tiempo. Sí, el ayuntamiento a través de los servicios sociales. Pero este asunto se ha retomado porque los vecinos han hecho que se visualice. Y tenían su propia...
Yo he dicho que yo.
¿Cómo? Perdón. Y luego, por favor, que no interrumpan al que esté en el turno en el uso de la palabra. Es una cuestión...
Y los vecinos...
Que ha sido de obligación de todos. Adelante, señor Ramírez Panabel.
Gracias, gracias, alcaldesa. Y los vecinos han hecho que se visualice. Y nosotros hemos traído hoy aquí a este pleno lo que consideramos que como ayuntamiento podemos hacer por ellos, además de, faltaría más, de atenderles desde el ámbito que, bueno, hemos comprometido ya hace tiempo, porque esto no es intermitente, cuando hay un compromiso lo hay. Pero tenemos pocos instrumentos, y eso es decirles la verdad. Y por eso consideramos que tenemos que seguir pidiendo el apoyo en el ámbito de la Comunidad de Madrid, que es donde pueden hacer muchísimas más fuerzas, además de poner los pocos que tengamos. Pero quede muy claro, y lo tengo muy claro, el problema de lo que dicen de esa ley es porque esa ley pretende precisamente controlar estas situaciones. Pretenden precisamente que las viviendas de protección oficial tengan un carácter distinto, haya terminado la protección o no, y un carácter distinto de estos inquilinos. Y pretende efectivamente que los ayuntamientos con las comunidades podamos incidir. Y eso es lo que no se quiere, porque no se quiere desde el ámbito de la propiedad, porque no se quiere desde la banca y porque no se quiere desde los fondos. Y eso es una posición política, claro que sí, porque si tuviéramos ese instrumento, le estaríamos poniendo a disposición de estos vecinos, porque la solución no es darles una prórroga de 6 meses o una prórroga de 1 año. La solución es reconocerles su situación de alquiler de una vivienda concreta con unas condiciones concretas económicas y sociales, a quienes haya que reconocérseles. Pero lo único que estamos haciendo es conseguir tiempo para que finalmente les echen, porque lo que no van a poder es pagar alquiler de 600 o de 700 euros o cuando llegue el momento de 800, como es la media en Madrid. Esta es la realidad y esta es la verdad. Y el ayuntamiento, o pasamos de soslayo y decimos, bueno, los servicios sociales a su disposición, oiga, más compromiso, buscando más fórmulas. Rechazando de manera abierta la posición de la empresa que no sea capaz de reconocer el tiempo necesario a las personas en su alquiler y estando con ellos cuando llegue el momento. Pero estamos con las manos atadas.
Bien, tiene la palabra para el turno de cierre por el Partido Socialista, la señora García.
Pues sí, hilando en la intervención de mi compañero de corporación, de IMPAR, decirles que efectivamente hay familias, hoy 26, anteriormente fueron 100 y posiblemente mañana puedan ser 50, 60 o 1. El problema que tenemos es un problema de especulación, de indecencia, de negocio, de los grandes tenedores, en este caso los bancos, que no tienen nada que ver, se parece la castaña a un huevo, a los grandes tenedores de la administración, que no especulan ni acosan a vecinos por el alquiler. Lo que aquí hay en la propuesta, en la defensa de los vecinos, había 11 propuestas, 11 puntos, pero yo le voy a destacar 3. Los 3 que creo que son de futuro, más importantes, porque ni se han cumplido, pedimos que se cumplan y además será la solución de futuro para estos problemas. En cuanto a la Comunidad de Madrid en la PNL, se pedía garantizar que la vivienda con protección pública no vuelva a ser objeto de venta a propietarios distintos de sus inquilinos. La segunda propuesta, creo que muy importante.
Le ha cerrado el micrófono, señora García.
Discúlpenme. El segundo punto a rescatar de la PNL, que tampoco se ha cumplido, es establecer un precio máximo en el marco del Reglamento de Viviendas con Protección Pública de la Comunidad de Madrid. Y el punto a rescatar, el más importante, que ustedes es el que más han criticado, es que valoramos positivamente, efectivamente, que haya una implantación, que se implemente un sistema que posibilite a los ayuntamientos limitar los precios del alquiler en zonas tensionadas, en este caso como el barrio de la Montaña. Decirle a los ciudadanos que una zona tensionada son aquellas que se ha producido un aumento sostenido de los alquileres en los últimos años y que los hogares están sufriendo una mayor carga financiera. Es decir, que la media del gasto de la vivienda ha superado el 30% de los ingresos de la zona. Si este sistema y estas medidas que va a poner en marcha el Gobierno de España se ponen en marcha en los ayuntamientos, y en los ayuntamientos, en este caso la Corporación de Aranjuez, va a poder limitar los alquileres abusivos. ¿A quién les va a perjudicar? Lógicamente a los grandes tenedores que viven del negocio de robar a las personas, en este caso con peor situación económica.
Bien, con esto se termina el debate. Pasamos a la votación, señora secretaria. Pasamos a la votación. O sea, de verdad es que se ha terminado el debate. Todo el mundo que ha querido ha intervenido, incluidas las miembros que no lo son de esta corporación. Se cierra el debate con las palabras de los proponentes y pasamos a la votación, señora secretaria.
¿Votos a favor de la propuesta? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Si no calculado mal, no hay. Pues queda aprobada la propuesta con 14 votos a favor, 8 del Partido Socialista, 2 de ACIPA, 2 de IPAR y 2 de Unidas Podemos, y 11 votos en contra, 6 del Partido Popular, 3 de Ciudadanos y 2 de Vox.
Bien, pasamos al siguiente punto del orden del día. Sí, ruego por favor silencien sus dispositivos, porque hay alguien que se está aplicando la voz. Me parece que ahora ya está. De acuerdo, muchas gracias.